Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
La muerte a diario, con José Pablo Baraíbar.
Soy José Pablo Baraíbar, antropólogo forense. Trabajo desde hace varios años alrededor del mundo y quiero compartir contigo estas historias forzosamente inconclusas, parciales y hasta miopes. Miran todo de reojo y con la mirada de alguien como yo que no tiene visión periférica. Son importantes, aunque no lleguen a primera plana y de actualidad, así aparezcan en el periódico de ayer.
Historias forenses con José Pablo Baraíbar.
Estas historias son de ustedes, de todos los que se reconozcan o se acuerden, de todos los que se sientan tocados, mencionados o afectados por ellas. Y recuerden que cualquier parecido con la ficción es pura realidad.
La muerte a diario, con José Pablo Baraíbar.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Tras la larga guerra civil en los años 80, esta nación de 6,5 millones de habitantes sigue a merced de las maras, las pandillas que surgieron en los barrios pobres y marginados de Estados Unidos como una estrategia de defensa frente a los grupos de mexicanos que fustigaban a los centroamericanos. Las maras han reclutado al 10% de la población y han sumido al país en un ciclo salvaje de violencia extrema, ejecuciones, robos, secuestros y extorsiones.
Aquí toda la gente vive con miedo, de maras o de pandillas.
La mitad de mi corazón sabe que están muertas, pero mientras yo no tenga una evidencia, un cuerpo que me diga, estas son las de tus parientes, en mí siempre va a estar la fe que en algún lugar tal vez pudieran estar conmigo.
A mí hace 2 años, el 17 de julio, me mataron a mi papá, la clica, la 18. Un escopetazo, corazón.
La muerte a diario.
Historias forenses.
Con José Pablo Baraíbar.
Capítulo 1. El espía. Dos maras, la Salvatrucha o MS-13 y la Barrio 18, se disputaban el control de San Salvador a la llegada del forense José Pablo Baraíbar para capacitar a un grupo de fiscales en los rastreos de los asesinatos de estas organizaciones delictivas. El antropólogo forense, ganador del Premio Internacional de Derechos Humanos Judith Lee Stronach por la búsqueda de desaparecidos en el conflicto interno peruano, es conocido mundialmente por sus diversas exhumaciones tras las guerras más cruentas de este planeta, entre ellas las de la antigua Yugoslavia. Era el año 2013 y el antropólogo forense José Pablo Baraíbar y los fiscales se encontraban en las afueras de Santa Tecla, una ciudad hoy por hoy suburbio de San Salvador.
El Pato, víctima de la Mara Salvatrucha, habría sido asesinado en una casa cerca de un solar, o cantón, como dicen los salvadoreños. La casa se encuentra aún ocupada por el Travieso, otro miembro de la pandilla. El travieso acabó paralítico y postrado en una silla de ruedas después de recibir un disparo en la columna.
En ese cantón estaba el espía mostrando dónde se enterró al pato a las más de 15 personas del equipo conformado por los fiscales salvadoreños, participantes del curso sobre exhumación de cuerpos que impartía José Pablo Baráibar. El espía estaba criteriado, un término que se usa en el argot legal de esas tierras para referirse al criterio de oportunidad, mediante el cual un inculpado aporta pruebas que le permite reducir su pena u obtener su libertad.
El espía, un muchacho flaco al que el uniforme de policía que le han puesto para encubrirlo le queda grande. Lleva un arma al cinto y una máscara de nylon negra, que a manera de balaclava solo deja ver sus ojos juveniles y aprisiona sus orejas. No tiene cabello, parece rapado. Los botones abiertos de la camisa dejan entrever un gran tatuaje en el lado izquierdo del pecho. Usa su mano derecha para espantar los mosquitos. Tiene 3 puntos tatuados en el dorso, cerca al pulgar. El espía está sentado sobre una silla contra la pared de una casa abandonada. Delante de él y a pocos metros, el grupo de fiscales y policías que son entrenados en la exhumación de cuerpos remueven la tierra buscando al pato. El fiscal a cargo del grupo ha encontrado hasta el momento las tapas de 2 pozos sépticos, pero en su recuento de los hechos, el espía no habla de ningún pozo. También dice que enterraron al pato entre 2 mangos, pero no donde apunta el fiscal, sino más allá, entre un aguacate y un mango. En ese lugar dice que hay otro hueco.
El espía está sentado, absorto o tal vez distraído, calmo, contemplativo. Quizá tiene la mirada de quien ya perdió todo y cuya expectativa de vida no es precisamente larga.
Me siento a su lado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le digo. Explícame otra vez qué pasó y dónde lo pusiste. Me dijo que lo mataron y lo llevaron envuelto en la frazada, entre 2, en dirección a una mata de mango. Mira, ¿qué te parece si mejor me muestras el sitio? Le insistí. El espía se levanta sin prisa y me lleva a este lugar. Señalando con el dedo, me explica que salió por una apertura en la alambrada que divide la casa del travieso del predio baldío donde nos encontramos y que arrojaron en un hueco el cuerpo envuelto en una sábana. Me quedé pensando e intenté imaginar el espacio para ver qué más se podría hacer. La gente ya había pasado un día completo excavando, sin encontrar nada y expuesta a los mangos asesinos que con el peso de casi 1 kilo caían inopinadamente sobre quien circulase en su territorio.
En ese momento, el antropólogo peruano José Pablo Baráibar pensó en la abundancia, en las docenas de mangos, papayas y aguacates que se estaban pudriendo por doquier, y claramente nadie se ocupaba de recogerlos. Él pensó en la pobreza, en que estamos hastiados de tanta fruta, y que tal vez ese sea el tema. El solar en donde José Pablo Baráibar y las autoridades salvadoreñas buscaban el cadáver del pato, asesinado por la Mara Salvatrucha, ya parecía la luna por la cantidad de huecos hechos en el lugar en que el espía aseguraba se encontraban los restos. Según la versión del criteriado, habían sacado el cadáver del pato envuelto en una sábana desde la casa del travieso, a través del cantón desocupado de su vecino y luego otro, que era en donde se encontraba el equipo forense.
Volví a la excavación. Ya habíamos encontrado un corte, un hueco en el talpetate, la arcilla gruesa y compacta que parecía un piso. A ver, mucha, ¿dónde están los dibujantes? El equipo de dibujantes, contorno con el punto A y B, ordené.
Así llegó el equipo de dibujo para poner sus cuerdas y su nivel de burbuja. Los dibujantes sacaban su cinta métrica y afanosamente tomaban los puntos del hueco que parecía muy redondo y de diámetro muy reducido para meter el cuerpo.
Llamen al criteriado para que lo vea, le pedí al investigador. El espía se acercó y movió la cabeza. Eso no es, dijo. No importa, acaben el contorno y seguimos excavando, les pedí. Mientras maldecía a la madre del criteriado por no encontrar al pato después de haber cavado más huecos que topo en anfetaminas, dirigí la mirada al fondo del cantón y vi al espía fumando. Se había levantado la máscara hasta la nariz. Se le veía la boca y unos bigotitos como los de Cantinflas. Esa imagen me estremeció.
El espía era otro sin la máscara, y por más cruel y desapasionado que fuese el relato del asesinato del pato, su rostro era el de alguien que tal vez pudiese redimirse o quizá estuviese en un proceso de arrepentimiento. Pero la imagen del espía, con la cara deformada por la máscara y dando esas bocanadas de humo, indicaba lo contrario. Daba la sensación de cálculo, de espera impaciente, de venganza. Parecía más bien que los muertos que desfilaban por sus ojos no lo hacían de manera lastimera pidiéndole explicaciones, sino más bien desafiantes. Esos ojos daban cuenta de la rabia recíproca que hace que al fluir la sangre luego del primer machetazo le sigas dando sin lograr el objetivo.
Después de excavar y excavar, no encontramos al pato. Uno de los investigadores pregunta si la casa donde mataron al pato estaba habitada en la época. Y el espía responde que allí vivía el travieso, hoy paralítico, tras recibir un balazo en la columna, y su hermana Xiomara. El espía añade que él y otros mareros trajeron al pato a la casa del travieso con engaños. Tenía que ser ejecutado por sapo, por soplón. El espía relata que todo comenzó a eso de las 7:30 de la noche, cuando bajaban por la calle, todos en pedo por tanto crack que habían fumado. Se sentían como locos. Le pregunté, ¿cuánto se demoraron en matarlo? En matarlo, me respondió el espía. Menos de 5 minutos. Lo matamos a batazos y lo envolvimos en una sábana.
Esa pregunta pareció el detonante de las preguntas tontas, como si todos los presentes se atropellasen en el sinsentido ante la desesperación de no encontrar el cadáver.
¿Era grande la sábana? Me volteé para tratar de descubrir el autor de la pregunta. Sí, era grande, respondió el espía. ¿Y qué color? Preguntó otro. A esas alturas no me tomé la molestia de descubrir quién era. Se trataba de otra voz. Blanca, me recuerdo. Era blanca, respondió el espía.
Hasta que después el interrogatorio se encauzó.
Alguien preguntó si había mucha sangre. ¿Había mucha sangre? Preguntó otro de los presentes. Sí, respondió el espía, porque tuvimos que limpiar con lejía, con agua. Lo único que no pudimos borrar fueron las manos, las huellas. Sí, las huellas del pato en la pared, porque por más que las cepillábamos, no salían. ¿Y cuántos te ayudaron? 5. ¿Los 5 lo enterraron? Pregunté. El espía respondió que los 5 lo mataron y solo él y el inocente lo enterraron.
El equipo se percató que la pared contra la cual habían matado al pato había sido recientemente tarrajeada y que el piso de tierra había sido reemplazado por uno de cemento rústico.
¿Será que el luminol aún funciona? Pregunté a uno de los agentes, quien se apresuró a ordenar al equipo para aplicarlo.
El luminol es una sustancia química que reacciona con el hierro de la hemoglobina, uno de los componentes de la sangre, generando así fluorescencia.
Un grupo de fiscales y policías y yo nos metimos al cuarto y cerramos todas las puertas. El olor a orines de perro era bastante fuerte y la oscuridad casi total. Aplicamos el luminol a la pared y el piso, pero no encontramos ni un punto de fluorescencia.
El canto de las aves invadió el ambiente y se creó un silencio sepulcral.
Me vuelvo a sentar al lado del espía y le pregunto si veía a sus hijos, si estos lo visitaban. El espía me dice conmovido que hoy le llevan a su hijita recién nacida. ¿Y cuántos hijos tienes? Le pregunto. El mayor 5, la otra 3 y la última, pues.
El espía solo tiene 20 años y se convirtió en padre por primera vez cuando tenía 15.
Pobre espía, pienso. Si no aparece el pato, la jura te va a condenar por asesino y tu clica te matará por rata.
En la tierra de mi país, en los cultivos, en los sembradíos de mi país, muchos jóvenes, muchas personas están sirviendo de abono para las, y nutrientes para estas plantas, para todos los cultivos, y quizás nunca los lleguemos a encontrar.
Historias forenses con José Pablo Araíbar.
Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.